En COPE Más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
Muy buenas tardes, familia, ¿qué tal están? En esta tarde de jueves 23 de marzo, ¿cómo pasa el tiempo? Madre mía. Hoy COPE Andalucía y COPE Sevilla, ya lo saben, les está contando la Feria del Libro de Tomares. Arrancaba ayer y por delante 5 días para disfrutar de la cultura y para disfrutar de un espectáculo de literatura, un espectáculo de creación de libros y un espectáculo también para conocer de cerca a los autores más reconocidos y leídos del panorama nacional. Ahora lo que llega es nuestra tertulia, la cita que cada 2 semanas mantenemos con los compañeros de las emisoras asociadas de COPE en la provincia de Sevilla, para que nos cuenten pues qué está pasando en su comarca, qué está pasando en su zona de influencia, porque nadie conoce su comarca y la provincia como ellos. Es un placer saludar al virrey de la Sierra Morena, COPE Sierra Norte, don Emiliano Caro. Muy buenas.
Muy buenas tardes, señor Trenado, y a toda la audiencia. ¿Qué tal?
En la comarca del Guadalquivir, COPE Lebrija, María Ruiz. María Primavera, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Corazondeandalucía.es, Carmen Prado, Sierra Sur, hola.
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
Por fin, con nosotros.
Por fin, qué agenda.
qué vértigo, ¿no?, de agenda. Ha sido impresionante, Carmen.
Sí, bueno, y continuamos, ¿no? La cuaresma también, con todo lo que eso conlleva, la parte formativa y, bueno, todos los proyectos en los que nos estamos vinculando, que, bueno, en próximas semanas ya estaré en disposición de contar.
En COPE Utrera, Alberto Flores. Hola, querido.
Saludos cordiales, como diría aquel, a todo ese equipazo y a mi querido Rafa, que se queda algunas veces en el tintero. Y un placer estar aquí, ¿eh?
Bueno, pues yo no sé por dónde empezar, porque tenemos tantos temas, tantos asuntos.
Empieza por mí.
Venga, porque te tienes que ir, ¿no?
Claro, porque tengo que grabar una cosa, pero es que además vamos a empezar por los más pequeños. Es que concretamente mañana viernes, ¿vale? 31 edición de la concentración de pasos cofradieros infantiles.
Ajá.
De niños pequeñitos, desde niños de 2 o 3 años hasta niños de 13, 14 años lo máximo. 31 años ya, se ha convertido en todo un acontecimiento cofrade pre-Semana Santa, digamos, ¿no? Y yo supongo que esto lo harán en otros pueblos, pero de verdad que alguna vez tendríais que ver la capacidad de inventiva y sobre todo el talento que hay a la hora de hacer pequeños pasitos para los pequeños, valga la redundancia, ¿no? Porque los hay desde la típica caja de zapatos que el niño ha hecho y le ha puesto 4 florecitas hasta pasos montados en madera que llaman poderosamente la atención, porque en muchos casos, como todo el mundo podrá imaginar, tienen ayuda de los padres, pero hay otros casos que yo conozco que son los niños desde hace varios meses están poquito a poco haciendo su propio paso. Están los capataces, los hermanos mayores, las mujeres de mantilla, las niñas en este caso de mantilla, las bandas de música, todos hacen, llegan a la plaza de España donde está el ayuntamiento, hacen su carrera oficial, digamos, por delante del palco donde está el alcalde, el delegado de fiestas, se les regala a todos pues una cosita infantil y, bueno, imagínate, es un día grande. Si además es un día como el que está haciendo hoy, primaveral absoluto, pues va a ser una auténtica fiesta para los más pequeños y para los mayores, que también disfrutamos, lógicamente.
Y tanto. Gracias, María.
Un saludo, compañeros, nos vemos pronto.
Bueno, dejamos a María, que tiene que entrar en la tele, que es una chica muy muy ocupada, ¿no? Tanto más como el resto, ¿eh? Carmen, también en la Sierra Sur hay asuntos y temas de interés. Nos vamos a quedar con 2 fundamentalmente, ¿no? Hablamos de Los Corrales, municipio al que va el televisivo Pedro Aguado, ¿eh?, para una interesante jornada con padres e hijos, y Estepa, ¿no?, donde tenemos una exposición también de artistas.
En ello andan trabajando en el Ayuntamiento de Estepa. Empezamos por los corrales, si te parece, a aquellos padres que estén cerca, ¿no?, de este municipio enclavado en plena Sierra Sur de Sevilla, que tengan hijos en edades juveniles, ¿no?, adolescentes, esta preadolescencia tan complicada, ¿no?, y que les interese un tema fundamental como es la educación emocional. Mañana viernes a las 7 de la tarde en la caseta municipal hay convocada una jornada muy interesante, me parece, claves para educar en tanto prevención y jóvenes. Así que todos aquellos padres y madres que quieran aprender quizás herramientas y cómo gestionar, como digo, en esta etapa vital tan complicada, ¿no?, cuando somos hijos y para los que son padres, ¿no?, pues van a contar con la experiencia y con el reconocimiento y, bueno, con los consejos de dos personas muy importantes en este sector. Mari Carmen Díaz, ella es coeducativa, es experta en educación emocional, ella es de la Antejuela y, bueno, pues junto con Pedro García Aguado, como tú decías, del reconocido programa Hermano Mayor, aparte, bueno, de medallista olímpico y tal, bueno, pues van a estar ellos dos en un mano a mano contando cuáles van a ser, ¿no?, esos puntos clave, cómo entender el cerebro de esta juventud, de estos jóvenes adolescentes, la relación también muy importante a tener en cuenta con las nuevas tecnologías, la educación emocional y un montón de asuntos que los padres van a poder preguntarle y compartir, como digo, en un acto que está abierto al público, es en la caseta municipal de Los Corrales a las 7 de la tarde, hasta completar aforo. Y en Estepa, como tú decías, bueno, pues se han cerrado ya el plazo para inscribirse en lo que va a ser próximamente la segunda campaña de arte, en la que ya se ha confirmado la participación de 36, nada más y nada menos, artistas estepeños. Un contenido expositivo colectivo, es heterogéneo, es didáctico y va a ser multidisciplinar y va a ser una oportunidad fantástica para testear de primera mano en la sala expositiva del Museo Padre Martín Recio cómo respira Estepa en el mundo del arte. Ahora también que se abren estos días importantísimos en Cuaresma y Semana Santa, también un sitio de obligada visita. Bueno, pues en cuanto a esta campaña de arte va a servir para divulgar, para promocionar Estepa también en todos estos ámbitos, particularmente con el arte hecho por y para Estepa.
¡Qué bueno!
Así que dos asuntos importantes de la Sierra Sur de Sevilla.
¡Qué bueno, Carmen! ¡Qué bueno, Carmen! Oye, en la Sierra Morena, Emi, llega la Feria del Ecoturismo y las Tradiciones Rurales de las Navas de la Concepción. Es una oportunidad, Emi, fantástica para demostrar, bueno, y mostrar también, ¿no?, el potencial patrimonial, el potencial gastronómico y el potencial, digamos, paisajístico de esta localidad de la Sierra Morena. Este es un evento importante en el que tú vas a estar con una programación especial de COPE Sierra Norte, ¿no?
Como tiene que ser.
Claro.
Exactamente. Bueno, las Navas de la Concepción, muchos de los oyentes lo saben, Alberto lo sabe, que ha ido en bicicleta por ahí. Es uno de esos pueblos que allí se dice mucho en las Navas de la Concepción que las Navas no está de paso, que hay que ir allí. O sea, que hay cualquier otro de los pueblos de la comarca, son carreteras de paso, pero allí hay que ir expresamente a las Navas de la Concepción. Es un pueblo precioso, muy bonito y merece la pena el paseo a las Navas para disfrutar de este evento, que es la Feria del Ecoturismo y las Tradiciones Rurales, que se va a celebrar el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Es la 11ª edición, que ya echábamos de menos este evento porque se paró por la pandemia y el año pasado, justo cuando se iba a celebrar, coincidió con la huelga de transportes y toda la infraestructura de la feria no pudo llegar y se tuvo que suspender horas antes del inicio del evento. Y por fin este año es un evento que este año además cambia de ubicación. Se ha celebrado tradicionalmente en el recinto ferial y este año se va a instalar en pleno centro de la localidad con 36 stands que muestran lo mejor de las Navas y de la comarca: chacinas, carnes, miel, aceite. Luego hay muchísimas actividades medioambientales y relacionadas con el senderismo. Allí está la ribera del Ciudadeja con 5 molinos que el ayuntamiento, con el apoyo de la Diputación, ha recuperado. Y bueno, es una ruta de senderismo de auténtico lujo, muchísimas actividades de entretenimiento, música, en fin, un evento que merece la pena disfrutar porque se pone en valor lo que dices, ¿no? El ecoturismo, las tradiciones rurales, además una primavera recién estrenada. Que siempre es un placer y es un lujo darse una vueltecita por las Navas de la Concepción. Así que ahí vamos a estar. Bueno, hay un gran perol Compañero, es un perol que tiene unas dimensiones de unos 3 metros de diámetro. Imagínate, le dan vuelta a la carne de caza con paletas de estas de los panaderos, estas largas, que parecen remos. Y ahí hay carnes para todo el mundo, en fin, gastronomía, cultura, deportes, tradiciones. ¿Qué más se puede pedir? Así que estáis todos invitados a esta feria que, como decimos, inaugura el viernes, va a estar viernes, sábado y domingo en Las Navas de la Concepción. Que si no lo conocéis, os recomendamos que os deis una vueltecita porque es un pueblo encantador.
Alberto, tú vas para allá, ¿no?
Hombre, por supuesto. Y además doy fe de lo que dice nuestro querido virrey, ¿eh? Las Navas, la verdad que cuando se llega, uno siente que ha conseguido escalar el Everest o algo por el estilo, ¿eh? Porque la verdad que está en una situación muy aislada, pero esas cosas, esas situaciones le da personalidad y le da sabor a los pueblos, ¿eh? Y te das cuenta que Emi siempre está hablándonos de lechuguita, de zanahorias, de sándwich, de hamburguesas y de ese tipo de comida.
Te doy la opción de los ibéricos, las carnes, y luego te planteo también lo de los senderos, ¿no? Para que des una vueltecita.
Hombre, claro,
y que se aligere
claro,
un poquito.
Sí, ahí pues, hay que mantener la línea, que si no uno, pues al final termina perdiendo el buen aspecto físico, ¿eh?
Pero que se llega muy bien, ¿eh? Que parece que estamos dando la sensación de que es una auténtica odisea llegar a Las Navas. Lo que pasa es que, lo que digo, no es un sitio, por ejemplo, si vienes a Alanís, pues pasas por Cazalla, Constantina y tal, pero ahí tienes que ir expresamente a Las Navas.
Alanís también está perdidillo, ¿eh?
También.
Es de los pueblos más accesibles, pero también depende de dónde vaya cada uno, ¿eh?
Tiene su encanto, Alberto, el estar un poco perdido, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa que, como tú dices, cuando he ido por allí he ido en bicicleta y claro, siempre quedan 20 kilómetros para Las Navas. ¿Estás en la Puebla de los Infantes? 20 kilómetros.
No se llega
¿Estás
nunca.
¿Estás en Cazalla? 20 kilómetros. ¿Estás en Alalí? 20 kilómetros. ¿Estás en Constantina? 20... Pero bueno, ¿cómo puede haber siempre 20 kilómetros?
Siempre.
Pero bueno,
el 20 te persigue también, Alberto.
Y las curvas, ¿eh?
Y las curvas que
desde luego se las conoce al dedillo nuestro amigo Emi, todas las curvas de la carretera. Pero que la verdad que me voy con Emi, ¿eh? Allí, ¿eh? Dejo la exposición flamenca de Utrera.
De eso me ibas a hablar.
A la Sierra Norte.
De una exposición que sigue. Seguimos con el centenario dedicado a Fernanda y Bernarda de Utrera y se inauguraba.
Sí, señor.
Ayer miércoles, una exposición muy interesante, Colita Flamenco, El viaje sin fin, se llama, ¿no?
Así es, una exposición muy prestigiosa que ha estado también este año en Sevilla con motivo de la Bienal y que se han hecho unas gestiones importantes aquí desde Utrera para traerla a la Casa Surga, al Centro Cultural Casa Surga, que es un lugar que de por sí ya merece la visita, una casa señorial adaptada a las necesidades del siglo XXI y vamos a tener hasta el 22 de junio, no nos vamos a quejar porque no haya tiempo, porque el que no vea esta exposición es porque verdaderamente no quiere verla o no quiere venir a Utrera. Esto, como digo, pues va a estar abierto de martes a domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche y todo en el marco del centenario del nacimiento de la gran cantaora Fernanda de Utrera. El año 2023 en Utrera es el año dedicado a Fernanda de Utrera, que según todos los especialistas es una de las cantadoras más grandes que ha habido en toda la historia, la reina de la soleá, como es conocida, y uno de los componentes del menú es esta exposición de la mítica fotógrafa flamenca Colita, y aquí se podrán ver fotografías no solo de Fernanda y Bernarda, que yo ya he podido ver algunas y son fantásticas, sino también instantáneas únicas a dioses del flamenco y de la música como Antonio Gades, La Chunga, Paco de Lucía, Pepe Mairena, José Menese, Lola Flores, que también se está celebrando el centenario del nacimiento de la faraona, Juan Talega, La Piriñaca, Enrique Morente, Mainte Martín, Miguel Poveda, en fin, un universo de algunos de los artistas flamencos más grandes de España. Como digo, el Centro Cultural Casa Surga, con motivo del centenario de Fernanda, Utrera de nuevo pues vuelve a ser el lugar de peregrinación de los amantes de no solo de los buenos dulces, de los mostachones y de las aceitunas, sino también de los amantes del flamenco.
Pues ya lo ven, actividades para todos los gustos en todos y cada uno de nuestros pueblos que nos cuentan, cada 2 semanas los compañeros de las emisoras asociadas de COPE en la provincia de Sevilla.
Qué alegría recuperar a Carmen, ¿eh? Ha llegado la primavera y ha llegado Carmen, que también ha sido
una sorpresa.
Ha llegado por todo lo alto, Carmen.
Después de la maratón, compañero, que no hemos hablado.
También. Bueno, ¿en qué puesto quedaste?
Ah, bueno, pues esto no te cuento, eso no era objetivo ni mucho menos todavía, pero ya con terminarla en este año me daba por satisfecha. Otro nuevo reto deportivo y personal, y si alguna vez se os ocurre, compañero Alberto, sueltas la bici y te calzas la zapatilla, recomiendo esas 3-4 horas.
Alberto también se está poniendo ahí en plan Schwarzenegger, ¿eh?
Sí, tenemos ciclistas, tenemos runners, en fin, un poquito de todo.
Tenemos de todo.
Yo siempre he dicho como Rogelio que correr es de cobardes, pero bueno, que nunca lo descarto.
Te digo que de cobardes que un día te vengas conmigo, compañero.
Ahí queda
muy bien.
Esa invitación. Bueno, chicas, chicos, hasta en 2 semanas nos encontramos. Un abrazo, un beso.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Tu pueblo es provincia, con la colaboración de la Diputación de Sevilla. Sierra Sur.
Agua Dulce.
Algámitas.
Badolatosa.
Casariche.
Coripe.
El Coronil.
El Saucejo.
Gilena.
Herrera.
La Roda de Andalucía.
Lora de Estepa.
Los Corrales.
Bueno, pues seguimos en la Sierra Sur, no con Carmen, sí con un colegio que, bueno, este colegio está dando voz más que nunca a sus alumnos. Los estudiantes hacen sugerencias al director y el centro contesta a todas las reclamaciones, a todas las sugerencias. Incluso alguna que otra sugerencia muy peculiar también recibe la respuesta de su director. Vamos a conocer esta historia. Es la historia de Safa Montellano, un colegio concertado de este municipio de la Sierra Sur. Su director es Ángel Acedo. Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, bueno, nos ha sorprendido esta historia porque dejáis que los alumnos decidan y que expongan sus peticiones y sus inquietudes. Esto no es muy habitual, ¿no?
Bueno, como tú sabes, en los últimos años pues la educación está cambiando mucho. Y entonces desde hace 2 o 3 años los colegios de la Escuela Profesional de la Sagrada Familia, que por ejemplo en la provincia de Sevilla hay 6, estamos poniendo en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje al alumnado. Entonces, si lo cogemos como actor principal, le tenemos que dar voz y escuchar todas sus sugerencias e inquietudes que ellos tengan para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje, evidentemente. Mm-hmm.
Bueno, esa labor de escucha, esa labor de diálogo continuo con los distintos grupos de la comunidad educativa, fundamentalmente madres y padres, delegados, alumnos, sobre todo y especialmente con los alumnos, ¿no?, que son lo más importante, y queréis tener una relación estrecha con ellos. ¿En qué se traduce esa relación estrecha con los alumnos para que los alumnos os trasladen constantemente sus peticiones? ¿Cuáles son esas peticiones? A ver.
Bueno, pues, o sea, si hablamos de peticiones concretas, por ejemplo, el sistema es que ellos se reúnen cuando las reuniones son una al mes, ¿vale? Entonces, una vez que tienes la reunión antes de tener la reunión con jefatura de estudio y en este caso conmigo como director del centro, ellos en asamblea, en tutoría, de manera participativa, todo el grupo hablan sobre las sugerencias o inquietudes o preocupaciones que tienen. Una vez que por mayoría lo consensúan, el delegado de curso de primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria se reúnen por las tardes, ¿vale?, con el jefe de estudio uh-huh. y conmigo. Y ahí es donde ellos trasladan sus peticiones, inquietudes, sugerencias. Ejemplo, pues hace 2 años comentaban que las mesas pues que no tienen espacio suficiente para colocar los libros, que si había alguna posibilidad de las taquillas. Entonces nosotros vimos la viabilidad, estuvimos pidiendo presupuesto y al final se dotó a cada aula de secundaria de 30 taquillas, con lo cual los alumnos vienen por la mañana, tienen su candado, su llave, ellos abren, meten sus cosas y ya se quedan ahí descuidados de que están en un sitio tranquilamente seguro y controlado por ellos. Entonces ellos cuando ven que sus peticiones se les atienden, pues evidentemente el grado de satisfacción es enorme porque ven que se les escucha. Que eso no quiere decir que siempre sea una decisión favorable a sus intereses. Ellos están, por ejemplo, los chicos y las chicas, que se les ponga espejo, 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 pero hemos comprobado que si se les pone espejo, las clases empezarían 15 minutos más tarde.
Ah, os pedían un espejo en el baño.
Claro, espejo los chicos y las chicas, los dos.
Y fue rechazada la petición.
¿Perdón?
Fue rechazada la petición,
sí,
la solicitud.
Esta petición, y se les argumentó, porque se parte del principio de que hay todo que razonarlo al alumno, nada de manera obligatoria, porque todo lo que un alumno hace por convencimiento, luego lo vuelve a replicar en su vida. Entonces a ellos se les explicaron que, mira, si como ustedes comprobáis, entráis 30 a los servicios en grupos, y ahora cada grupito tarda 3 o 4 minutos entre que se lava las manos, entre que se seca, entre que se mira el pelo y se va a clase, las clases no empezarían a la hora puntual.
Prevista. Uh-huh.
Exactamente. Entonces, de esta manera, los delegados lo vieron lógico, y lo importante es que eso luego ellos tienen, de todas las conclusiones que se sacan en estas reuniones, se traslada otra vez a la asamblea de alumnos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, los propios delegados son los que transmiten todas las sugerencias y las respuestas consensuadas que se han llevado a cabo en el Consejo de Delegadas y Delegados de Alumnos. Y eso, evidentemente, en una institución como la nuestra, en la Escuela Profesional de Sagrada Familia, pues se lleva a cabo.
Uh-huh. Bueno, son cosas, Ángel, pequeñas, pero para ellos supongo que será muy importante. ¿Valoran este proceso de escucha, este proceso de diálogo, de manera positiva los alumnos o no?
Sí, totalmente, precisamente, porque ellos tienen participación dentro de las decisiones del colegio, igual que las delegadas de madre. O sea, las delegadas de madre también tienen un sistema en que primero se tienen que reunir entre ellas y luego se reúnen con el tutor y al final del trimestre con el director. En esta semana, por ejemplo, tengo yo la reunión con la delegada de madre. Pero ¿cuál es el objetivo de todo, o sea, Joaquín? Que al final, para hacer colegio, tienes que implicar a toda la comunidad educativa. Y la comunidad educativa la forman tanto profesores, claustros de profesores, personal de administración y servicios, tanto como familias como alumnos. ¿Qué pasa? Que cuando ellos ven que se les escucha, se tienen en cuenta, y a lo mejor en ocasiones se podrá realizar o no se podrá realizar, pero por lo menos se les escucha. Eso hace que en el sistema que tenemos nosotros de mejora, cuando ellos tienen que evaluar los distintos estamentos del colegio, por ejemplo, los alumnos de secundaria, ellos valoran muy positivamente, con lo cual eso a nosotros nos hace seguir creciendo con la única finalidad y objetivo de formar hombres y mujeres para los demás, que sean competentes, conscientes, compasivos, comprensivos, etcétera. Entonces, eso se ve reflejado ahí perfectamente.
Bueno, tienen que argumentar sus peticiones, tienen que valorar al centro, y el centro, que no para de cosechar buenas críticas entre su alumnado, porque la valoración global del centro ha pasado de notable a sobresaliente. En esto, esta tarea tendrá mucho que ver, ¿no?
Por supuesto, porque como te digo, el proceso de enseñanza-aprendizaje no se entiende sino un proceso de mejora continua. Es decir, en la sociedad en la cual nos ha tocado vivir, nosotros tenemos que preparar a los chavales para retos que ahora mismo no existen, porque la sociedad está cambiando continuamente. Entonces, el hecho de que ellos vean que, por ejemplo, para el tema del inglés se traiga auxiliares nativas para mejorar su pronunciación, eso hace
sí.
que ellos estén súper contentos, porque ven que todo lo que se pueda hacer para mejorar su desarrollo integral, el colegio lo va a hacer. Evidentemente, eso se traduce en buenas valoraciones por parte del alumnado. Pero sobre todo es ese proceso de convencimiento, porque todo lo que se hace por convencimiento de uno, porque se le ha razonado, porque se le ha argumentado, ellos luego lo llevan a la práctica de manera natural,
claro.
No por imposición. Entonces, uh-huh. esa es la clave de todo este proceso. Entonces, todo este proceso que tú estás comentando, y que te doy la gracias por sacarlo, es un proceso en el cual está implicado toda la comunidad educativa. Y entonces, de esta manera, es mucho más fácil avanzar, evidentemente, que si vamos de manera aislada.
Pues Ángel Acedo es el director del Colegio Safa Montellano, el colegio que da voz a sus alumnos, ¿eh? Un centro de referencia en la Sierra Sur de Sevilla, al que quiero darle la enhorabuena a su director, a toda la comunidad educativa, por esta magnífica iniciativa que están llevando ustedes a cabo desde hace ya algunos meses, con grandes resultados. Ángel, gracias por estar en Tu Pueblo es Provincia. Te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, buenas tardes.
Tu Pueblo es Provincia, también en Internet y en la app de COPE. La Vía de la Plata.
Aznalcóllar.
Castilblanco de los Arroyos.
El Castillo de las Guardas.
El Garrobo.
El Madroño.
El Ronquillo.
Gerena.
Guillena.
Bueno, siempre que llega la primavera, me gusta hablar con un amigo. Él es Juan Luis Malpartida. Él es el director de Mundopark de Guillena, que especialmente en primavera, Mundopark tiene algo especial. No sé si por las floras, si por la fauna, no lo sé. Pero en primavera es un espectáculo ver este Mundopark. Iba a decir zoo, que no es zoo, que me regaña. Es la mayor reserva de animales de toda Andalucía. Juan Luis Malpartida, amigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido José Joaquín, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo está ese Mundopark? Un lujo,
bueno,
¿no?
Bueno, fenomenal. Dice que la primavera la sangre altera. Aquí estamos alterados. Alterados, sí. Porque los animales empiezan a criar, porque hay una vida tremenda. Hay vida por todos lados. Ves la cantidad de animales que están naciendo y eso me apasiona. No me gusta, siempre he odiado que haya cualquier animalito solo, aunque sea en una jaulita, que tenga su compañía, y si no puede ser, pues que tenga alguien que se comunique mucho con ellos. Los animales, cuando tienen que estar desgraciadamente en cautividad, pues lo que necesita es gente que interactúe con ellos, que los quiera, que les ponga el corazón, que se comunique con ellos. Y eso es lo que procuramos hacer aquí en Mundopark, porque hay tanto animalitos. Yo siempre lo digo a los niños que nos visitan, estamos en plena temporada, José Joaquín, estamos arrancando la temporada, tenemos afortunadamente muchísimos colegios que nos visitan después de la pandemia tan terrible que hemos pasado, y esto nos levanta la moral. Ya no es solo el tema económico, que es imprescindible para poder estar de pie, sino que la soledad es terrible. Entonces, cuando ahora empiezan de nuevo a venir esos niños, cuando tú puedes contarles por qué están esos animalillos aquí, que es lo más importante para mí, porque claro, hoy que se habla tanto en contra de los zoológicos, primero, esto no es un zoológico,
eso es
un centro de rescate de fauna, pero nunca se puede ir tampoco en contra de los zoológicos. Yo siempre lo digo, que algunos de ellos son multinacionales que cotizan hasta en bolsa, pero las personas que cuidan los animalitos ahí están porque es lo que quieren hacer. Estar al lado de esos animales y cuidarlos, eso siempre es muy de agradecer. No nos podemos meter, los zoológicos antiguamente serían lo que fuesen o no estarían en las condiciones que tendrían que estar, pero bueno, eran otros tiempos. Hoy día los zoológicos son verdaderos reservorios de especies que desgraciadamente están desapareciendo cada día en su medio, que es donde no tienen que desaparecer.
Exacto.
¿No?
Oye, que has participado en un documental, otro más, en el que participas con un grande del cine, del cine documental, como es Arturo Menor. Ya está en los cines, ¿no? Ese
gran
documental.
Gran amigo y gran director de cine, me apasiona. Tú imagínate que yo llevo toda la vida pues rodando cine, rodando publicidad, haciendo programas de televisión, pero cuando me voy con este gran señor a rodar, pues es que lo disfruto como un niño con un juguete, ¿no? Entonces yo irme a rodar con él a las montañas de León, meterte por Abelgas de Luna, en medio de la nieve, con una manada de lobos corriendo detrás. Entonces eso me apasiona. O sea, cuando ellos dicen cortamos, ya lo tenemos, yo quiero seguir rodando casi las 24 horas del día, porque ahí lo vivo, ¿no? Ahí lo vivo. Son películas documentales maravillosas que van al mundo entero y que aquí tenemos que empezar a darle la importancia que tienen, porque es importantísimo, igual que la gran labor que ha hecho el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, pues tiene unos continuadores como este señor Arturo
Bueno,
Menor.
Y la gran labor que hace Juan Luis Malpartida, que viene haciendo Juan Luis Malpartida desde hace muchísimo tiempo. Juan Luis, la película se llama Iberia, Naturaleza Infinita, ¿eh? Ya está en los cines de toda España, por supuesto también en los de Sevilla, y recomendamos a todos nuestros oyentes a que vayan a verla, porque ahí participa de una manera muy especial nuestro querido amigo. Te mando un abrazo muy fuerte, Juan Luis, que me tengo que marchar.
Igualmente, un abrazo muy grande. Hasta siempre, José Joaquín, te queremos.
Pues esto ha sido todo, familia. Volvemos a encontrarnos el próximo miércoles, como siempre, a las 3:30. Cuídense y disfruten de la provincia. Adiós.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.